Te invito a la palabra en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esta palabra va a ser extraordinaria para ti, lo declaro en el nombre de Jesús. Y si usted recibe lo que vamos a hablar hoy, su vida va a cambiar. Porque vamos a entrar a profundidades del Espíritu. Dios quiere que usted sea un cristiano más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios quiere que usted entre a la profundidad, no se quede en la orillita. En una ocasión, el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro. No te quedes en la orilla, te quiero en la profundidad. Boga mar adentro. Y cuando Dios quiere revelarse a una persona, Dios lo invita a la profundidad. Dios no lo deja en la orillita de la playa, del lago. Dios se lo lleva a la profundidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en la orillita, y hay muchos cristianos en la orillita, cuando usted está en la orillita, usted puede rápidamente salirse del agua, o sea, irse al mundo. Y Dios quiere gente que esté comprometida con Él buscando la profundidad de Dios. La profundidad de Dios, porque Dios quiere hablar y Él no hace acepción de personas. Él quiere ministrarte, Él quiere transformarte, alabado sea el nombre de Jesús. Él quiere transformarte, hermano mío. Romanos capítulo 12, verso 2. Estos son mis versos favoritos de la Biblia. He predicado sobre ellos muchas veces. Y es realmente los dos versos que más me han sacudido de toda la Biblia. Romanos 12, 2, voy a comenzar con el 2. Y cuando usted lo encuentra, dice amén, se pone de pie y después va a estar sentado. Después no va a haber más de pie. Aleluya. Romanos 12, 2. Lo que voy a compartir con usted hoy es un secreto de la transformación. Y así se titula el mensaje. Secretos de la transformación. Para gente que quieren ser transformadas espiritualmente. Porque hay profundidades de Dios nuevas para ti y para mí. Dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Espíritu Santo, que esta palabra traiga lo que tú quieres que traiga. Y haga, Espíritu Santo, lo que tú quieres que haga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y puede sentarse en esta hora. ¿Por qué es tan importante esta palabra de Romanos 12, 2? Porque estamos incompletos mientras no seamos transformados. Dios nos ha dado un gran regalo. Pero ese regalo necesita transformación. Imagínese que a usted le regalen un automóvil nuevo, pero usted no lo use nunca porque no tiene gasolina. Sería absurdo, ¿verdad? Pero a veces nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer. ¿Cuánto el Espíritu te anhela? ¿Cuánto el Espíritu quiere hacer? Y si usted le da vía libre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a lugares donde jamás te has imaginado. Cuando mi esposa y yo nos rendimos al Espíritu Santo, Dios nos sacó de nuestro país y nos trajo aquí. Jamás hubiéramos venido aquí por voluntad propia. Pero Él nos trajo, hermano. Porque cuando usted deja que el Espíritu tome el control, Él va a hacer cosas que usted jamás imaginó. Y usted va a conocer gente que jamás pensó que iba a conocer. Y va a ministrar a personas que jamás pensó que iba a ministrar. Usted va a ser útil para el reino de Dios. El Espíritu Santo es Dios activado en usted. No lo desactives. Él nos quiere llevar a un estado espiritual que es la voluntad de Dios. Es un estado espiritual de plenitud. Diga plenitud. Plenitud es que Él va a llenar todas tus áreas. Tú vas a sentirte como que no te falta nada. Y no tiene que ver nada con esto. No, no. Vas a sentir que no importa lo que venga, Dios está en control. Vas a sentir que no tienes que preocuparte tanto de que si la chamba, que si lo... Vas a sentir que Dios está a cargo de todo, que Dios es bueno, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Esa es la plenitud de Dios y ahí es donde Dios te quiere llevar. A un lugar donde Dios te puede usar. No un lugar donde tú te imaginas lo que puedes hacer para Dios, sino un lugar donde Dios te va a decir, quiero que hagas esto por mí. ¿Ves que es diferente? Mucha gente hace cosas para Dios. Pero Dios no los llamó a hacerlas. Es mejor hacer cosas que Dios te manda a hacer. Porque en la obediencia, Dios está totalmente. Sepa que muchas veces he dicho que Dios está buscando gente obediente. ¿Para qué? Para usarlos. La obediencia a Dios es la cualidad más extraordinaria que podemos tener. Si usted tiene dos hijos y uno es obediente y otro es desobediente, ¿cuál usted va a ocupar en las cosas importantes? Ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Dios está buscando hijos obedientes. Y yo oro a Dios que en esta casa haya muchos, muchos, muchos. Para que Dios se glorifique. Para que Dios haga cosas grandes. Porque si estamos llenos del Espíritu y entendemos y nos abandonamos en sus manos, seremos fructíferos y seremos triunfadores. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere impartir de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Vea este versículo 12:2. Primero nos dice, nos da tres consejos importantes, tres. Primero nos dice, no te conformes. No te conformes a este siglo. ¿Qué querrá decir eso? Que no te copies a las cosas del mundo. Dios no quiere que usted sea igual que el mundo. Dios quiere que usted sea diferente. ¿Alguien alaba a Dios? No te conformes significa que no te rindas al mundo. Significa que no te sometas al mundo. No te conformes, es que no tomes la forma del mundo. Conformar es tomar la forma del mundo. Hay cristianos que no se pueden diferenciar entre el mundano y el cristiano porque han tomado la forma del mundo. Hay hasta pastores que han tomado la forma del mundo para agradar y llamar a la gente. Pero ¿sabe qué? Dios tampoco nos ha llamado a agradar a la gente. Dios nos ha llamado a obedecerle. No te conformes. No adquieras la forma del mundo. Pero ¿cómo podemos entonces resistir la presión del mundo para que todo el mundo sea igual. Simplemente siendo, dejando que Dios transforme tu entendimiento, tu forma de pensar. Tu forma de pensar en Cristo tiene que ser diferente. Tu forma de pensar va a cambiar tu forma de vivir. Alabado Dios. Usted necesita reemplazar sus pensamientos. Reemplazar sus pensamientos en el nombre de Cristo. Un hombre era alcohólico. Déjame venirme para este lado un poquito, ¿no? Era alcohólico. Entonces se convirtió a Cristo. Y llevaba unas cuantas semanas en Cristo, gozoso, gozoso, gozoso. Hasta que un día iba caminando por el pueblo y pasó frente a un bar que él iba antes. Entonces, cuando pasó frente al bar, le dio el olor, ¿ah?, a Corona Extra, ¿ah?, y a Tequilita. Le dio el olor, sí, usted sabe. Le dio el olor. Y cuando lo olió, sintió un deseo grande de entrar a consumir alcohol. Pero el alcohólico que tomaba todos los días no podía, ¿verdad? Miró para el otro lado de la avenida y había una cafetería. Y en la cafetería un letrero afuera que decía: Iced Tea, $1. ¿Ah? Y salió corriendo sin mirar a la cafetería y dijo: deme 3 vasos de Iced Tea. Y se los tomó los 3. 1, 2 y 3. Y cuando salió afuera ya no tenía ganas de tomar alcohol porque tenía la panza tan llena. ¿Sabe lo que pasa, hermano? La moraleja de esta historia. La gente siempre va a tener deseo de volver al pecado viejo. Pero si usted se llena de Cristo, si usted se llena del Espíritu Santo, no le van a sobrar deseos de nada más. Alguien alaba a Dios. Necesitamos el aistí celestial. Aleluya. Si usted está lleno de Dios, no le va a dar deseo. El problema es cuando andamos con las rodillas paralizadas, con una piernita aquí y otra piernita allá. Entonces viene el pecado y no podemos resistir. Usted necesita, para resistir el pecado, estar lleno del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Reemplaza ese espacio que ha quedado en tu corazón. El espacio que tenía lo mundano, reemplázalo y llénalo con la llenura del Espíritu Santo. No te conformes. No te conformes a este mundo. Número 2 dice que seamos transformados. Seamos transformados. Y transformado significa que hay como una metamorfosis. O sea, que cambia de forma. El que es transformado cambia de forma. Si usted viene a Cristo, usted es transformado, y el que le ve después de venir a Cristo ya no le conoce. ¿Alguien le ha pasado eso? Ay, pero tú eres tan diferente. ¿Qué te pasa? ¿Te cambiaste el corte de cabello? No, es que he sido transformado. He sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. He sido transformado. Usted necesita ser transformado. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Usted cambia, cambia, cambia y sigue cambiando. Si antes le gustaba hablar mucho, ahora calladito se ve bonito. Si antes le gustaba jalar, pues ya no jala más. Ahora jala para la iglesia. ¿Cuántos jalaban a Dios? Si antes le gustaba meterse a cosas de vicio, a estar apostando, a estar jugando caballos, gallos y cosas, ya dejó todo eso, hermano. transformado. Si antes mentía, ya no miente más. Ya no miente más. Deja todo y sé transformado. Deja lo aprendido. Y esto es bien difícil. No todo, y mire, lo voy a decir con mucho respeto, pero no todo lo que nos enseñaron nuestros padres agrada a Dios. En la realidad, usted tiene que decidir en ocasiones entre el Padre Celestial y el Padre Terrenal. ¿Qué consejo vas a seguir? Yo no sé usted, pero yo voy a seguir el del Padre Celestial. No, que mi padre me dijo que uno tiene que ser así todo el tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Usted tiene que ser transformado, usted tiene que decidir para que entonces venga la, número tres, renovación. Renovación. Y aquí es donde voy a pasar un tiempito. Renovación, mire qué palabra. Renovación significa volver a ser nuevo. ¿Ah? Re, volver y nuevo. Volver a ser nuevo. Volver a ser nuevo. Volver, ¿y cuándo usted era nuevo? ¿Cuándo usted era nuevo? Antes de la fundación del mundo. ¿Alguien lo recibió? Simplemente, la renovación significa volver a un estado anterior que era mejor que el de ahora. Por ejemplo, usted, si tiene una casa nueva, compra una casa nueva, usted no la renueva porque es nueva. ¿Está entendiendo? Usted no renueva lo que es nuevo. Usted renueva lo que es usado, lo que es, lo que no está en buena condición. Entonces me llama la atención por qué el apóstol Pablo utiliza esta palabra. En vez de usar, por ejemplo, mejoramiento, usa renovación. Pero esto implica, siga conmigo, hermano, que nuestra mente en algún momento, algún punto de nuestro pasado, era mejor, que éramos más espirituales antes. Y Dios nos quiere llevar a ese lugar. Pero ¿cómo es posible si venimos del pecado? Yo no estoy hablando en esta vida. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice lo siguiente. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Espiritualmente había existencia de nosotros antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Dios nos escogió, y si estábamos con Dios es porque éramos santos. Y no nos manifestamos hasta que venía nuestro tiempo en esta tierra. Pero ya estábamos con Dios. Todos y cada uno de nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26. Así que en un momento anterior de nuestra entrada a este mundo, estuvimos con Dios y salimos de Él. Pero nuestro Padre Dios, que es perfecto, no podía tener comunión con nadie imperfecto. Por lo tanto, en ese momento éramos santos y perfectos, porque éramos solo espíritu, sin pecado y sin corrupción. Éramos realmente imagen y semejanza de Dios. esperando nuestro momento para entrar en este mundo. Dios quiere que volvamos a tener esa misma experiencia. Usted no va a ser perfecto mientras esté en la carne corrupta, pero Dios quiere que nuestras vidas se muevan hacia la perfección, hacia la santidad. Y le digo, hermanos míos, que oro a Dios que usted entienda lo que yo estoy hablando. Ese lugar de donde salimos, estábamos con Dios, y Dios quiere que volvamos a Dios. Dios nos creó, todos salimos de Dios, hermano. ¿Por qué usted cree que a veces la gente, aún sin conocer a Cristo, tienen como una noción de Dios? Tienen unos valores en ellos. Todo el mundo que no sea cristiano sabe que matar es malo, que robar es malo. ¿Pero quién se lo dijo? Todo eso viene en uno, porque en un momento todos salimos de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando el apóstol dice renovar, nos está diciendo, mira, hay que buscar parecernos a como éramos antes de venir a esta tierra. Adquirir lo que hemos perdido. Volver a ser nuevos. Volver al entendimiento que una vez tuvimos. Y se puede poco a poco, hermanos míos. Porque el mundo actual, ¿sabe lo que ha hecho? Ha opacado nuestro entendimiento. Hay gente que por más que uno diga unas cosas, no le entran, porque su entendimiento está opacado y a veces entenebrecido. Usted necesita quitar el freno de las cosas de Dios y dejar que Dios entre y le transforme totalmente. De igual forma, dedicarse a Él. Dedicarse a Él. Para que Dios le hable. Para que Dios le dirija. Para que Dios le transforme. Hace años, ya yo llevaba unos cuantos años pastoreando, y el Señor me habló y me dijo, lo que te voy a enseñar de ahora en adelante necesita que descartes todo lo que has aprendido. Y yo dije, ¿cómo? Que descarte todo lo aprendido. ¿Y sabes qué? Usted necesita descartar lo que aprendió antes de Cristo para usted crecer en Dios. Usted tiene que sacar lo que no sirve para llenarlo de la Haití de Dios, hermano. Mientras su copa esté llena de las cosas del mundo, no, porque mi papá me enseñó que yo tenía que hacer las cosas así, usted tiene que sacar eso también. No, porque la iglesia de donde yo vengo, también tiene que sacarlo. Usted tiene que dejar el vaso vacío para que Dios lo llene en el nombre de Jesús. No, porque la iglesia que yo estaba, a mí me enseñaron que para ministrar había que hacer unas cosas. No, que me enseñaron que la mujer se tenía que vestir así, que si el hombre no podía tener barba, que si reglas de hombre y tanta cosa. Saca todo eso y deja que el Espíritu te ministre con su amor inefable. Él quiere transformarnos totalmente. Él nos anhela, pero hay cosas en nosotros mismos que impiden que Dios crezca. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Hay cosas en nosotros que impidan que Dios crezca en nosotros. Nuestro entendimiento debe ser renovado. Renovado. A veces nos acostumbramos a ser cristianos de una forma y no queremos cambiar. Y Dios dice, quiero que crezcan más. Pero estamos acostumbrados a los patrones y a las rutinas, aún de las cosas de Dios. Aún de las cosas de Dios. Vacíate. Saca saca lo que no es de Dios. Saca lo que no es de Dios. Saca lo que no es de Dios. Alguien dice amén, iglesia. Saca lo que no es de Dios y deja despacio. Y pide al Espíritu Santo que llene tu vida, que llene tu vida, que llene tu... Así vendrá el verdadero avivamiento a tu vida. Ahí es que va a venir. Ahí es que va a venir. Ahí es que se van a romper las fortalezas que no nos permiten crecer. Dios nos va a enseñar. Dios nos va a enseñar. Hay personas que andan todo ansiosas. De cualquier cosa se ponen ansiosos. ¿Por qué? Si Dios está en control. Pero aprendieron la ansiedad. ¿Usted está entendiendo? Aprendieron la ansiedad. Hay personas que de momento, cuando se ponen tristes, siempre hacen lo mismo. Porque aprendieron eso. De eso es que yo hablo. Saca todo eso que no es de Dios. Empieza de forma diferente. Cuando te pongas triste, diga, no. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Yo no me voy a poner triste. Cuando venga la ansiedad, usted dice, no, espérate. Si Dios está en control, ¿por qué me voy a preocupar? Y vino y prendió la noticia. Univisión dijo, 200 millones de casos nuevos hoy. Apague la noticia y busque las buenas noticias de Cristo en la Biblia. Y diga, aunque hayan 200 mil gazillion millions, millones de trillones, yo estoy bajo las alas de Jesús. No hay quien me toque mientras Dios no lo permita. Echa fuera la ansiedad. Echa fuera la ansiedad, hermano. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué? Si Dios siempre me ha ayudado. Ay, este mes no tengo para la renta. El mes pasado tenías para la renta, tampoco. Dios te ayudó, ¿verdad? Pues este también. Pero el diablo nos quiere ansioso, nos quiere preocupado. El diablo nos quiere triste. El diablo nos quiere, porque todo eso impide la transformación que yo te estoy hablando hoy. Todo eso impide que usted sea un cristiano de esos que cuando el diablo los ve, cambia a la otra acera. Todo eso impide que usted sea un cristiano que ponga a temblar a Satanás con autoridad. Cristianos que dice, Padre, en el nombre de Jesús, y ya la presencia está ahí. No hay que estar gritando media hora como hacían los sacerdotes de Baal. Dios está ahí todo el tiempo. Dios está ahí todo el tiempo. Pero usted tiene que sacar lo que no... Y examínate. Ay, ¿por qué cuando llega la Navidad yo lloro? Ay, déjame ver. Ay, si cuando tenía 10 años se murió un perrito. Y ya, cuando llega la Navidad como que... Ay, de ahí es que sale la cosa. Usted piensa que esto es un relajo mío. Estas cosas son así. A veces por motivos ocultos, usted se siente de una forma u otra. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame porque yo me siento triste en Navidad. Por más que trato, vuelvo y caigo a lo mismo. ¿Por qué? Así, porque en la Navidad te pasó esto y esto cuando tenías 12 años. Dios te va a enseñar, hermano. En una ocasión, y yo he testificado, creo que una vez hablé de esto. Yo fui a una panadería. Y siempre que iba a la panadería, solamente compraba pan. Siempre. Y yo veía los dulces. ¿Ves que esos dulces que hacen en mi país tan ricos? La mallorca, el flan, el tres leches, aleluya. ¿Cuánto le dio hambre ya? Tres leches, el chocoflan, aleluya, el flan, aleluya. Y yo veía todos esos dulces. Un hombre ya, hermano. Nunca me compraba nada. Y no era que estaba a dieta. Nunca me... Hasta que un día fue a un lugar y pido pan y veo los dulces y digo, qué lindo se ven los dulces. Y dentro de mí siento el Espíritu que dice, ¿y por qué no los compra? Y yo me quedé así un momento pensando y me acordé de mí cuando era niño, con la naricita pegada al cristal de los Mallorcas y de los flan. Y mi papá nunca me compraba nada más que pan, porque éramos pobres. Eso impedía que aún hoy día, siendo adulto, yo comprara un dulce. Y yo dije, pero es que yo estoy atado. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Lo que es el poder de la mente y lo que el diablo hace en uno. Es que estoy atado. Y le dije al señor de la panadería, saque la caja más grande que tiene. De esas de papel de inodoro, esa grandota. No, de esas no. La caja más grande y me la llena de todo, pero le echa de todos que yo voy a romper esto hoy en el nombre de Jesús. Uy, hermano, y agarré una indigestión de dulce, pero fui libre en el nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? El poder de la mente y el espíritu es real, hermano. Usted no tiene que seguir viviendo en derrota. Usted tiene que decirle, Señor, yo necesito ser libre de esto. Muéstrame dónde está. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y el Espíritu Santo es tan bueno que te quiere libre. Él te va a liberar. Él te va a liberar. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Necesitamos renovar el entendimiento celestial con que fuimos creados por Dios. Nuestro entendimiento celestial y perfecto se ha corrompido con los conceptos de este mundo. Conceptos como la experiencia, conceptos como la intelectualidad, conceptos como el razonamiento, aún el sentido común y otros conceptos que yo les he hablado han corrompido nuestra vida espiritual. Todos estos son niveles de entendimiento inferiores al entendimiento que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Dios quiere que usted sea un águila. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo quiere que usted sea gallina. Y qué triste, el diablo debe reírse mucho de los cristianos. Porque en Cristo usted tiene el Espíritu Santo y usted es un águila. Pero muchas águilas viven en el gallinero. Muchas águilas viven en el gallinero, hermano. Tienes que salir del gallinero, hermano. Porque tu lugar no es en el gallinero, que es el mundo. Tu lugar es en las alturas con Cristo Jesús. Allá es tu lugar. Pero usted tiene que extender las alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Tienes que extender tus alas, hermano. Usted tiene que volar alto, 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 alto. Es bello porque las águilas pueden verlo todo porque están cerca del cielo. Aleluya. Oh, hermano. Sí. Los pajaracos no pueden llegar a donde están las águilas. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque las águilas están muy alto y cuando vienen los pajaracos a fastidiar, a meter embuste y todas esas cosas, no pueden llegar, pues uno los ve allá abajo y son insignificantes. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando usted se va a volar en el mundo abajo, en el gallinero, ¿qué sucede? Entonces los pajaracos pueden ganarle la batalla a usted. Porque usted está en el elemento de ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted, cuando está abajo, usted está en el elemento del enemigo. Usted está en la noche. Pero cuando usted está en las alturas, el enemigo no puede porque usted está en su elemento, que es alto arriba. Tenemos que renovarnos, hermano. Tenemos que renovarnos. Tenemos que ser nuevos. Tenemos que buscar las alturas. Es tiempo, señores, que nosotros tomemos lo que es nuestro. Desecha los conceptos viejos. Desecha los conceptos aprendidos en el gallinero, hermano. Deséchalos. Un hombre encontró un pájaro, un águila, y la puso en el gallinero. ¿Y sabe qué sucedió? Al poco tiempo, el águila estaba cacareando. ¿Te imaginas qué cosa? El águila cacareaba y se ponía así, así para ver si empollaba un huevo también. Porque ya se veía igual que las gallinas. Y comía gusanitos y cosas cuando las águilas comen otra cosa. Levántate y vuela, que es que lo que Dios tiene es tan grande y tan precioso. Yo quisiera que usted empezara a experimentar lo grande de Dios. Deje todo lo demás y dedíquese a surcar en los aires de Dios. El mundo limita nuestro potencial. Como seres humanos, usamos un limitadísimo por ciento de nuestro potencial espiritual. Dice la gente, hasta los científicos lo dicen. Los científicos dicen que nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Usted ha escuchado eso? Hasta ellos lo dicen. Los cristianos usamos quizá un 10% de nuestro potencial que está ahí. Usted no tiene que vivir en escasez. Usted no tiene que vivir en depresión. Usted está diseñado para vivir en victoria. Pero tiene que salir del gallinero y volar alto, alto, alto. Solo el Espíritu Santo te va a ayudar. Suelta lo que no sirve. Suelta lo que no sirve. Las cosas que aprendiste, suéltalas ya. Deja eso. Sé águila en este mundo. Fluye en las alturas espirituales. Y no vivas en el valle de lo común. Usted no es común. Si usted fija el diablo, voy terminando ya. El diablo quiere que todos seamos iguales. Que todos nos vistamos iguales, que todos hablemos lo mismo, que todos estemos en la misma cuarentena, que todos hagamos lo mismo, que todos tengamos el mismo miedo. El diablo nos quiere controlar. Él nos quiere controlar, hermano. Él no quiere que usted sea el ser individual que Dios le creó. Porque le voy a decir algo. Cuando Dios creó a José Juan, mi hermano que está allá, Dios rompió el molde y dijo, va a haber un solo José Juan en la historia de la humanidad. Pero el diablo no, el diablo quiere que todos seamos clones, que todos sean, porque así es más fácil controlarnos. Dios no creó dos seres iguales, no los creó iguales. Nos creó diferentes, porque cada uno de nosotros tiene una misión diferente. ¿Cuántos alaban a Dios? Cada uno de nosotros hemos sido creados para cosas grandes. Usted no es común. Usted que me escucha es un embajador del reino de Dios en la tierra con una misión especial. Nada es más importante, hermano. Usted tiene una misión. Usted tiene una misión. Y su misión no es existir. Su misión no es dormir y comer y nada más. Usted tiene algo que hacer para Dios en esta tierra. ¡Averígualo! ¡Averígualo! Una misión tienes. Un embajador. Usted es un hijo de Dios. Qué lindo eso, ¿eh? coherédelo con Cristo, coherédelo con Cristo. Jamás ha habido ni habrá una herencia más grande que esta. Usted la tiene ya. Usted es más bendecido que todos los demás del gallinero. Usted ha sido creado para vencer, aleluya. Ay, pero pastor, es que yo no puedo por. Lo que va a decir por, a ese es el primero que tienes que trabajar. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que va a decir, ese por, ahí está un concepto de gallinero. Usted ve cómo Dios está hablando. Ahí va el primero. No, porque mi papá me dijo que yo no sé hablar. Ahí tiene el primero. Ay, porque yo no puedo. Ay, uno me dijo, ay, es que no me gusta leer. Pues empieza a leer. ¿Ah? ¿Cuántas cosas usted hace que no le gustan? Es que a mí no me gusta leer la Biblia. ¿Sabe qué? Es necesario que la leas. O si no, ponla. Ahora la tienen en audio. Póngala en audio. Yo la escucho en audio bastante. En audio. Pero no dejes de alimentar al águila. El águila no se alimenta del show de la mañana. El águila se alimenta con la palabra de Dios. El águila necesita comida celestial. El pan de vida. Que viene con la oración. Que viene con la palabra. Esa es comida de águila. No comemos gusanitos. Nosotros nos alimentamos espiritualmente. No habrá nadie jamás igual que tú con la misión que tú tienes. Yo sé cuál es mi misión. Averigüé y busqué hasta que el Señor me mostró. ¿Sabe qué? Usted vaya y haga lo mismo. Pero usted tiene una misión. A veces la misión es ayudar a otros. No hay nada malo en ayudar. No todos van a ser pastores, no todos van a ser cantantes, no todos van a ser profetas. Pero asegúrese que usted está en su misión. En su misión a Cristo. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Aquí va la respuesta bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1. El verso anterior, ahí te dice cómo tú vas a renovar tu entendimiento. Alabado Dios. Mira, imagínese un águila en ese video que está detrás de mí, surcando esas montañas. ¿Usted cree que habrá alguna ave de esas negras, cómo se llaman eso, los changos? ¿Andrán se apoyó allá arriba, hermano? No, porque ahí van las águilas. Ahí van las águilas. Y los que se comen los animales muertos en la calle, ¿usted lo ha visto? ¿Cómo se llaman eso? Los buitres, los cuervos. ¿Usted cree que van allá arriba? No, eso, hay solamente águilas, hermano. Solamente águilas. ¿Cómo yo puedo ser renovado en mi entendimiento? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, escuche bien, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la respuesta. Ahí está. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Ofrece tu vida como un sacrificio vivo. No estoy diciendo que nadie vaya y se mate, nada de eso. Ofrece tu vida en sacrificio vivo a Dios. El apóstol Pablo hace una comparación con el sacrificio al decir que nuestra carne y nuestro entendimiento se van a resistir al cambio. Pero usted tiene que sacrificarse a Cristo. Decirle, aunque mi carne quiere irse a fiestar ahora en Navidad, Yo me sacrifico y yo me voy a afirmar con mi Señor. Yo me voy a gozar con Él. Aunque mi carne quiere volver hacia atrás, yo me entrego totalmente a Dios. Me rindo. Y cuando el sacrificio se rinde sin condiciones. Sí, tiene que ser sin condiciones. Bueno, Señor, si tú me das esto, entonces. No, eso no funciona así. Eso es la vieja criatura. Es sin condiciones. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo que tú deseas en tu corazón, Dios te lo va a dar. Porque no le pusiste condiciones. Usted entrega su vida en sacrificio a Dios. Decide, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será eso una realidad en tu vida? Si no lo es, búscalo. Porque tu misma carne se va a oponer. Tu misma mente se va a oponer. Pero Dios dice, si te entregas por completo, recibirás la bendición completa. Siembra y cosecha. Si usted se entrega por completo, sin condiciones, Dios le va a dar las bendiciones completas y sin condiciones. Pero el primer paso es de nosotros. Cuando usted deja que Dios le renueve, va a conocer la voluntad perfecta de Dios. Y serás transformado. Transformado. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Póngase de pie en esta hora. Hay mucho para usted meditar en esta tarde. Hay mucho para usted pensar en esta tarde. ¿Lo hago o no lo hago? Es la pregunta. Pero si usted decide realmente entrar a 100% con Dios, sacrificio vivo, vas a experimentar al Dios del 100%. Quizás hasta ahora has experimentado un Dios del 10%, de 20%. Unas migajas de Dios quizás. Pero Dios te está invitando a través de su palabra y de su Santo Espíritu a que conozcas al Dios del 100%. ¿Cuántos le quieren conocer? No hay nada que yo desee más que experimentar el 100% de Dios. Porque será una lluvia de bendición tan grande que no vas a poder tolerar, hermano. Porque Él te va a bendecir con todo. Y usted se va a dar cuenta que no es la bendición lo que le va a llenar, es la presencia. ¿Cuánto alaba a Dios? Todos queremos bendición, pero cuando conozcamos a Dios como Él quiere presentarse, entonces nos vamos a dar cuenta que la bendición no es nada comparado con Él mismo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Hoy es un día especial, Señor. Y esta palabra es para aquellos que tú has designado. Dios mío, yo te imploro, intercedo por mis hermanos que escuchan esta palabra, para que corran con ella y se eleven a las alturas, para que te conozcan, para que den fruto, para que vivan una vida plena, Dios mío. Señor, tú lo has diseñado para nosotros. Renuévanos, Dios. Renuévanos, te entregamos todo. Te entregamos todo, Dios, sin condiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu maravilloso y santo. Amén, amén y amén. Vaya, vuele alto. ¿Cuántos van a volar alto? Vuele alto de hoy en adelante, porque Dios está contigo. Bendiciones, hermanos. Les amamos grandemente. Gloria a Dios.